días, buenos días. Qué contenta estoy hoy, de verdad, aquí en Quack FM 103.4. Os habla Mari Carmen Vivas y hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada que ya teníamos pensado desde hace ya, no sé, como por lo menos 2 meses. Queríamos traerla a Julia Farías. Julia Farías está aquí con nosotros y ¿os acordáis que en nuestras redes sociales os hablé un poquito de ella? Pues sí, es una persona que teníamos muchas ganas de conocer porque ella desde muy pequeña ha desarrollado esas capacidades extrasensoriales que en realidad las tenemos todos, pero todos, todas, pero que de alguna manera las hemos olvidado. Por eso hoy vamos a viajar rápidamente, nos vamos allí al estudio Rafael Arvada, aquí en La Zapateira, Quack FM. Wendy Blanco, bienvenida.
Hola, Mari, ¿qué tal?
Me puse un poco nerviosa ahora que has dicho eso de extrasensoriales, porque ya me pone nervioso lo sensorial, lo extrasensorial ya más extra nerviosa me pone. Estoy muy contenta aquí con Patri y Julia, la verdad.
Qué bueno, Wendy. Mira, la verdad es que me encanta verte hoy. Además, porque hoy, no sé, me traes como una personaje así, esa personaje extraterrestre, Nunax, ¿no?
Bueno,
me la has traído
un
hoy.
Poquito.
Traes un
poco
poquito.
Poco a poco, sí.
Traes un poquito de Nunax.
No está completa, pero un poco.
Qué bueno. Qué bueno que la traigas. Por ahí, Patricia Roma Santa Louro, bienvenida, gracias.
Bueno, pues yo estoy como una niña pequeña. Tengo tantas preguntas, bueno, tengo tantas ganas de compartir con Julia y con vosotras, claro. Y yo ya soy extraterrestre, quiero comunicarlo.
Siempre lo dice.
Sí,
dice que viene
yo no
de otro planeta.
De aquí, yo soy, no soy de la Tierra.
Claro que sí. Tú sabes que tengo yo por aquí también, que dentro de nada os comentaré, tengo el primer libro de Julia, que es Mensajes para ti, Julia. Hola.
Hola. Hola, buenos días a todas y a todos.
Buenos días, bienvenida, de verdad, Julia. Gracias por haber aceptado y venir desde el Bierzo. ¿Vienes?
Sí, sí.
Qué bueno, Julia. A ver, y cuéntame un poquito. Mensajes para ti, tu primer libro.
Bueno, Mensajes para ti fue una inspiración que empecé a escribirlo a las 5 de la tarde y terminé a las 5 de la mañana. Del tirón, lo escribí en 12 horas.
Tengo que leer.
Sin dormir. La idea fue porque, bueno, cuando mi hijo era pequeño, con 3 años, pues me preguntaba muchísimas cosas y yo a veces no sabía qué responderle. Entonces me ocurrió hacerle unos mensajes, que algunos eran de mi abuelo, y los metí en una caja con papelitos de colores. Entonces él cada día antes de irse al cole, bueno, a la guardería, cogía uno y se iba contento porque todos los mensajes eran buenos. Y luego fue hace, pues en 2007 o así, él me dijo, ¿por qué con aquellos mensajes no hacemos una baraja de cartas? Que sería guay para los niños. Que, bueno, hice la baraja de cartas en plan casero, regalamos dos o tres a unos niños, les encantó. Y luego dije, ostras, que hacer la baraja sola, así como que es un poco soso, pero voy a hacer un libro con la baraja. Entonces me puse la baraja al lado, cogía un mensaje y empezaba a escribir. Cogía otro mensaje y empezaba a escribir. Entonces pues empecé a escribir una historia, que es un niño y una niña que se conocen unas vacaciones, que pasan con sus abuelos. Él es un niño pues, que se llama Enrique, se llama Quique, Quique con K, dice siempre, que le gusta mucho, no, solo le gustan los videojuegos, los ordenadores, no tiene amigos, es muy solitario. Y ella al revés, ella le encanta la naturaleza, la aventura, le encanta todo eso. Y bueno, pues cuando se conocen, él se piensa que se va a morir de aburrimiento porque está con sus abuelos, que ahí no hay nada, no se puede llevar ni tecnología de ningún tipo, y ella le enseña a jugar. Entonces le enseña el poder de las palabras, con siempre de manera positiva. Entonces, pues lo que viven con los abuelos ese verano, pues es, para ellos es maravilloso. Pero aparte, los abuelos tienen un amigo que es un médico ya jubilado, pero había trabajado con chamanes, con aborígenes. Entonces, él les enseña la magia del bosque y intercambiar energía con los árboles. Entonces, en el libro se explica el proceso. Dijéramos, el libro está basado en mi infancia y en la infancia de mi pareja, mezcladas las dos. Que no es que en aquella época le gustaran los videojuegos porque no había, pero bueno, era de tebeos, de estar siempre solo leyendo. Y bueno, más o menos es eso. Y al final del libro pues, aparece una magia y aparece.
Pues
una
yo estoy ahí, yo estoy ahí.
Se regala la baraja con el libro.
Yo estoy ahí casi en el final. Debo decir que estoy en la página 111, muy significativo. 111. Sí. Y claro que sí, Joa, estoy súper contenta, de verdad.
De hecho, este libro en un colegio que hay en Sri Lanka, que estudian castellano, pues lo tienen para los niños. Yo no lo sabía, en una tienda me dijeron que se han vendido, una mujer se ha llevado todos los libros para un colegio.
Tras.
Sí, para Sri Lanka, ¿qué dices en Sri Lanka?
Ah, caray, sí, yo luego quiero ese libro, Mari, cuando acabes.
Es un libro que, por ejemplo, claro que los niños que lo leen dicen que no quieren ser adultos.
Oh.
Y los adultos que lo leen quieren volver a ser niños.
Peter Pan.
Pues esto creo que responde a mi primera pregunta, porque yo tenía la duda de cuándo habías empezado a escribir y por qué. Fue ahí un poco.
Bueno, empecé a escribir con 9 años. Con 9 años empecé a escribir, pero los libros que, las cosas que escribía pues quedaban en una libreta. Y un profesor un día me acuerdo que me dijo, ¿qué haces? ¿Escribes a la hora del patio y los deberes? Yo no escribo cuentos. Entonces pues me pidió llevarse la libreta para corregirle los cuentos y tal. Y yo pues me hice mucha ilusión, se la llevó, no me la devolvió nunca. Y con los años me encontré uno de aquellos cuentos publicado.
No.
Pero claro, yo no tengo pruebas que aquel cuento era mío.
Es muy, mira la cara de Marical, me estoy flipando.
Pues no volví a escribir.
Ya.
Y fue ya de mayor. Ya empecé en el...
Qué fuerte esto.
Herida de traición. Sí. Todos traemos una.
Sí, sí. Por eso mi hijo, por ejemplo, que empezó a escribir con 3 años, me contó el primer cuento. Yo los iba escribiendo y cuando tenía 16 años, 17, que escribió el último de ese libro, dijéramos, lo protegí. Y el año pasado se lo publiqué. Porque claro, no quería que le pasara lo mismo.
Normal.
Porque habría presentado algunos en algún concurso, ha ganado. Y claro, cualquiera te coge el cuento, te lo publica y...
Claro, claro.
Claro, hay que estar pendiente para los que nos escuchan.
Es muy consciente, proteger, de las cosas.
Sí. Proteger que vuestros
derechos. Vale muy barato. Yo lo primero que protegimos es 4 euros, protegerlo. Imagínate, ahora vale 13 o 12, una cosa así, que tampoco cuesta tanto.
Bueno, pero o sea, es más asequible a, claro, a todo el mundo. Porque sí, supongo que la información quieres que llegue a todos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y bueno, yo lo publiqué en el 2013.
El primer libro, 2013. Yo tengo aquí algo que me gustó mucho, que dice: amigo Roble, tú que estás lleno de vida, de energía y de magia, te admiro, te siento con gratitud. Me lleno de tu energía y tú te llenas de la mía. Y de ese modo puedo sentir que la esencia de la vida está presente en ti, en mí y en todo lo que me rodea. Este fue una de las cosas que me gustó, ¿no? Como ese respeto por la naturaleza, ese intercambio, claro, que podemos llegar a tener con todo, ¿no? Con los árboles, con los girasoles, con la misma tierra, con el cielo.
Claro, yo es que con 13 años me abrazaba un árbol y escuchaba cosas del árbol. Y tengo una foto que me hizo mi padre hablando con el árbol, y que esa foto me encanta porque la hice así sin darme cuenta. Y dice, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Digo, con el árbol. ¿Cómo vas a hablar con el árbol si los árboles no hablan? Y digo, que tú no lo escuches no quiere decir que no hablen.
Y supongo que tendrán mensajes positivos.
Buenísimos. Algunos no tanto, por ejemplo, yo con 9 o 10 años estaba con mi abuelo, fue mi abuelo el que me enseñó esto de los árboles, que él también lo hacía, pues empecé a llorar después de abrazar un árbol, y claro, dice, yo no te he traído aquí para que abraces el árbol y te pongas a llorar. Y le digo, es que pa, abuelo, lo que me ha dicho el árbol es que está muy triste. ¿Por qué va a estar triste el árbol? Porque sus hermanos están ardiendo.
No.
Claro, mi abuelo empezó corriendo a mirar así para todos lados, pensando, a ver, yo no veo nada, no huelo nada. Y al otro día nos enteramos que en el pueblo de al lado habían ardido unas cuantas encinas.
Es que, claro, estamos conectados. Claro. Hombre, supongo que...
Él me decía que estaban conectados por las raíces y ahora se ha descubierto que es verdad.
Sí.
Esto me lo dijo él cuando yo, pues hace más de 50 años.
Sí, esa conexión. Sí. Estamos conectados con el todo, con todo.
Pero bueno,
con
todo
y con todas.
Estamos todos
con la boca abierta.
En todo el universo, ¿eh?
Claro, en todo. Y en todos los universos. Sí, sí. O solo hay este universo.
Hay muchos universos.
Claro, es que aquí entraríamos en un mundo fascinante de conocimiento.
Yo, antes de entrar en lo extrasensorial,
dale, muy bien,
quería preguntarte con cuál de los 7 libros que tienes, son 7, ¿no? Publicados por lo menos, te sientes más identificada. O, bueno, más identificada entiendo que con todos, pero o sea, ¿cuál le tienes especial cariño?
Bueno, el mensaje es para ti, el primero es el que sí, más, ¿no? Y luego el último, el de Cruzando el Umbral.
Uh-huh. ¿Y sí, por sí. qué?
Cruzando el Umbral es un libro que yo no pensaba escribir. Cuando todavía no había terminado el quinto, pues mi guía me dijo que tenía que escribir un 7º libro que se titulara Cruzando el Umbral y me mostró la portada. Y yo dije, ¿de qué va a tratar? Dice, de tus experiencias. Yo, ¿qué experiencias? Dice, pues las tuyas, de viajes astrales, de recuerdos de otras vidas. Y yo decía, ¿a la gente qué le importa mi vida? Y dice, sí, porque cuando lo escribas y la gente lo lea, gente que tiene esas experiencias se abrirá y contará sus experiencias, porque hay gente que las quiere contar y no se atreve. Y claro, yo tenía mis experiencias escritas en 3 libretas desde que era pequeña, desde la adolescencia. Empecé a escribir, pues en una tenía viajes astrales, en otra los recuerdos de otras vidas, en otra era de sueños, con sueños lúcidos. Entonces me fue muy fácil escribirlo porque solamente tuve que coger las libretas y copiarlo todo por orden de fecha. Pues está todo mezclado, pero porque va por orden de fecha, y empecé a escribirlo por eso. Claro, yo le decía, pues si todavía no he escrito, no termino el quinto. Claro. ¿Y por qué tiene que ser el 7º y el 6º? ¿De qué será? Y ya te lo diremos. Entonces el 6º luego es espíritu, alma, aura y chakras, que también lo tuve que hacer porque me lo pidieron los maestros para diferenciar el alma del espíritu, que la
eso
gente la confunde.
Esa es una pregunta que me acaba de venir. Claro, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Porque ahí hay una diferenciación, por lo menos en la actualidad es algo que cada vez más gente empieza a diferenciar.
El espíritu, según me dijeron a mí, es lo que lleva toda la información. Dijéramos, es el disco duro de todas tus vidas, ahí vienen todos tus recuerdos. Y el alma es, dijéramos, lo que necesitas para comunicarte con el espíritu. El alma es como el ego que muere contigo.
Nace es el personaje, los contigo. Personajes de cada sí. vida, por así decirlo.
Sí, entonces pues con el alma tú hablas al alma, que tú no sabes dónde está el alma, está ahí dentro, y entonces el alma se comunica con el espíritu. Es lo que a mí me dijeron.
Bueno, se supone que el alma pesa 21 gramos. Dicen que cuando uno muere, el espíritu pesa el espíritu. 21 gramos. Vale. Cuando uno muere, eso está... Sí, sí. Si te pesan, hay una diferencia de 21 gramos y eso sí, es lo que dicen.
Sí. De hecho, hay veces que hay alguna cámara puesta en el momento de irse una persona y se ve como una luz que sale de... Porque en realidad somos luz. Cuando alguien dice visto un espíritu, que yo los he visto porque tengo esa capacidad, que en realidad yo sería medium, pero pasa que nunca me he dedicado, pero sí que veo alguna, sobre todo familiares, y los veo con cuerpo. Pero porque ellos quieren que tú lo veas con cuerpo.
Claro, porque ¿sí o no? Así puedes ponerle un poco de, claro, de conceptualizarlo.
Si no, yo, por ejemplo, vi a mi madre al mes de morirse, justo al mes de irse, y era una nube y su cara en medio de esa nube. Que en el séptimo libro hay una foto de, dijéramos, de esa representación, ¿no? Pero hay gente que lo que ves es los orbes que se suelen ver a veces en fotos en iglesias o con la gente. Suelen ser espíritus muchas veces. Pero porque es que somos luz.
Somos luz, me encanta eso. Sí. Me encanta. Además, sí. Me recuerda a la canción de Mancaco de Somos luz. Sí que dice así.
Energía.
Somos un millón de somos polvo de estrellas, también dicen, ¿no?
Sí. También.
Y claro, y cruzando el umbral, ¿qué hay al otro lado?
Al otro lado. Al otro lado hay vida.
Otra vida, la claro, misma
es
vida.
Que dicen experiencia cercana a la muerte, tenía que ser experiencia cercana a la vida.
Porque tú has tenido una experiencia cercana a la muerte. Tres. La más grande, por lo que nos acabas de decir, es el accidente de tráfico, ¿no?
Sí, esa, bueno, la primera experiencia la tuve en un accidente de moto, que me operaban del pie, que me quedó bastante, bastante mal, y en el quirófano tuve una parada cardiorrespiratoria. Entonces, pues ahí salí de mi cuerpo, me vi en el quirófano y vi que estabas ahí tú súper... Pues claro, haciéndome la RCP y yo, pues como no podía hacer nada, me fui. Traspasé una pared, llegué a un sitio que había una sala de espera del hospital y allí había gente, pero no era gente que estaba viva, era gente desencarnada.
Ah, que estaban allí, que era no atendían
nada. No había gente allí en el hospital. Entonces me fui a otra puerta, claro, lo curioso es que yo atravesaba paredes y eso pues qué bien, ¿no? No tienes cuerpo, pero tienes la sensación que tenía cuerpo.
Aún hay emoción.
Llegué a una especie de túnel donde me parecía que había fango en el suelo y no podía haber fango en el suelo porque yo no tenía cuerpo ni podía notar. Pues yo notaba como que había algo, fango en eso, ¿no?
Densidad.
Y veía gente pues apoyada en la pared, en el suelo. Y yo animando es para que se vinieran conmigo porque al fondo se veía una lucecita. Y digo, ¿será la salida? Y la gente me decía, no, yo no. No sé qué, no. Es que sí, había gente de uniforme, gente tirada por el suelo. Y bueno, pues yo seguí andando, y cuando llegué al final salía un jardín que era impresionante, con unos colores que no había visto en mi vida, unas flores, unas plantas, una cosa impresionante de bonito, y lo que se sentía era mucha paz, mucha alegría, mucha felicidad, mucho amor, una cosa pero impresionante. Te sientes más vivo que cuando estabas viva, y piensas, no puede ser. Y al fondo venía alguien que parecía como un espejismo, cuando se fue acercando vi que era un chico de unos 30 y pocos años, con media melena, y me dio la bienvenida, y yo le dije, ¿bienvenida a dónde? No. Yo no me quiero quedar aquí. Entonces pues empezó a hablar con él diciéndole que yo tenía que volver porque tenía un niño pequeño, pues estuvimos hablando y entonces pues me dejó volver otra vez. Cuando volví, lo que recuerdo es que me estaban pegando diciéndome, Julia, respira. Y en ese momento yo no sabía ni quién era Julia, ni qué quería decir respira, ni dónde estaba, no sabía qué había pasado.
Wow.
Duró segundos, pero es como si no sé quién soy. Claro, cuando ya reaccionas, pues piensas, ¿dónde he estado? ¿Qué me ha pasado? Que al otro día yo se lo comentaba al médico y claro, el médico le dijo, usted me ha dicho que no se sueña en la anestesia y es que tiene un sueño más raro. Como se lo explico, dice, no ha sido un sueño, ha sido una SM. Digo, ¿una S qué? Y entonces me explico que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Suerte que di con ese médico. A lo mejor di con otro.
Y no te dice lo mismo.
Me manda al psiquiatra.
Sí, total.
Ya. Pero bueno, entonces yo quise buscar información del tema y no había información en ninguna parte.
Luego, bueno, sí, ahora ya mucha gente
conocí,
cuenta,
pero entonces sí. Raymond Moody, por ejemplo, ya había escrito libros y no encontraba hasta que ya encontré el primero, que ya tenía ese término de CM ya desde los años 70, que ya había tenido sus experiencias. Entonces ya dije, bueno, pues sí, pues pensaba que esto era un rollo, pero no, es verdad que esto existe. Sí, sí.
Bueno, la cara de Wendy me fascina. Bueno, yo es que totalmente creo todo esto. Es como que, vamos, no lo dudo. No dudo. Por eso a mí siempre me fascinó el tema de la muerte. Leí el libro tibetano de los muertos y bueno, porque sí que hay me intriga lo que hemos hablado anteriormente fuera de cámaras, fuera de que no hay muerte, ¿no? Que somos eternos y que somos energía.
Claro, es una transición.
Es una transformación, es que, también, transformación, ¿no? Nos transformamos, sí. Luego que no.
De hecho, lo que mejor lo describe también es Chico Xavier, no sé si conocéis.
Ay, Chico Xavier, hay una película.
Un medium brasileño que ya murió hace poco. Pues este hombre ya desde pequeño hablaba con su madre que estaba fallecida y tenía esas percepciones. Y fue ya de mayor que empezó a canalizar libros de gente. Bueno, escribió 400 libros que no cobró nunca ninguno de ellos porque se los dictaban. Y hay uno que se titula Nuestro Hogar, que se hizo una película.
Una película
que yo cuando vi la película, flipé, la verdad que aluciné, porque en lo que yo viví era aquel túnel, con aquella cosa que parecía fanganosa, que pues ahí lo refleja como si fuera un pantano.
El bar, la gente por el suelo. Es como el bardo, cuando hablan
sí,
de.
Los, y, bueno. Y la gente en el suelo, que es la gente que queda atrapada. ¿Por qué queda la gente atrapada? Porque la gente tiene miedo de ir hacia la luz porque piensan que al llegar al otro lado te van a juzgar. Porque, de hecho, la iglesia es lo que te dice siempre, que si el purgatorio, que si no sé qué. Pues no, no, nada de todo eso es verdad. Tú llegas allí y el que se juzga eres tú mismo. Tú cuando llegas allí sabes lo que has hecho.
Claro, pero también hay otra cosa que yo creo que nos pasa, que estamos todavía muy apegados al cuerpo.
Sí,
y
claro.
Y yo creo que ese es el... Porque a mí me ha pasado, bueno, por otras experiencias que tuve con plantas medicinales, a mí me pasaba que cuando llegó ese momento como de rendirme, de entrega, me da mucho miedo, o sea, estoy tan, o sea, lo reconozco, claro, cada vez soy consciente de eso, pero como que no quiero morir, ¿sabes? No quiero sentir eso del cuerpo, que, o sea, lo que siento es como que no puedo mover mi cuerpo y esa sensación de no poder mover el cuerpo me da mucho agobio, ¿sabes? Entonces sé que es una entrega y una desidentificación del cuerpo para poder cruzar ese umbral también.
Es una rendición.
¿No? Una rendición, sí, sí. Pero yo creo que también lo que nos pasa, aparte de esas creencias que nos ha metido la iglesia, es el tema de que estamos apegados a esto, Mari, este pelo, esta tal, y mientras más nos desidentifiquemos de todo esto que estamos viendo, más fácil va a ser vivir cualquier experiencia que queramos. No sé qué opinas tú, Julia.
Sí, sí, a ver, yo una de las veces que estaba en estos viajes que fui de allá arriba, pues pregunté que por qué esto de la reencarnación. Y entonces me dijeron, imagínate que tú tienes que vivir unas experiencias en diferentes vidas, por lo que sea, por karmas o por lo que sea, y que te vengan a tu casa y te digan, bueno, que tú ya has terminado aquí, que vives en España, tienes dos hijos, y ahora resulta que a partir de mañana te vas a ir a India, serás una hindú, y te casarás con Pepito o con quien sea y tendrás tres hijos. ¿A que no lo harías? Pues no. Yo voy a dejar a mi familia por la solución. Te pasas la transición y empiezas otra vida en otro sitio.
La rueda del samsara.
Es que es así.
A ver, Wendy, ¿qué quieres ser tú? Que la veo ahí, la veo. Wendy está yo como una niña pequeña.
Claro. Sí, estoy aprendiendo.
Por eso, ¿Qué te gustaría ser?
Es que a mí me gusta tal cual soy. un gatito, a lo mejor.
No, ahora no puedes ya.
Ya no puedes ser gato.
Ya habrás pasado por gato. Va por
dimensión. ¿Y cómo lo sabes?
La primera dimensión son las rocas, las rocas y las plantas.
Y luego
la segunda son los animales. Vaya. Tú ya estás en la tercera o cuarta y entonces pues,
entonces seguiré siendo
humana.
Humana.
¡Ah! Wendy, ya fuiste gata.
Sí.
Puede que fueras gata, claro.
Sí.
Yo soy un pajarito.
Sí.
Chido todo, claro, un pajarito azul.
Pequeñito,
pajarito, pequeñito azul. Seguramente, sí.
Oye, qué interesante eso. Sí,
le pregunté cuál era su número de encarnación, si recordaba sus encarnaciones. Porque,
es que
claro,
no puedes recordarlas todas, me volvería loco seguramente.
Claro, exacto.
Yo he recordado 20 y tantas vidas, pero lo bueno que tiene de recordar es que aprendes mucho de historia. De historia real.
Y eres, claro. Claro. De la real, no la que creemos.
Yo, por ejemplo, tuve un recuerdo que no me gustó nada, que fui espartano. Cuando vi la película 300 casi me muero, porque es real, fue así. En esta reencarnación que yo tuve, un tal Nicóstrato vino a felicitarme, a mí y a mis compañeros, por una batalla que habíamos ganado. Y claro, yo cuando ya despierto, mira a ver si existió Senicostato, y existió, fue un político griego. Entonces, cuando vi la fecha, ya sabes en qué fecha estabas tú, claro. Por ejemplo, también estuve en Egipto. Ya de pequeña yo dibujaba pirámides, dibujaba paisajes de Egipto, que no sabía lo que eran las pirámides ni nada. Fue mi padre el que me dijo, ¿qué haces dibujando pirámides? ¿Dónde te las copias? Estudió, no, sí, lo he sacado de mi cabeza. Yo tenía 5 años y mi madre, sí, sí, lo ha dibujado aquí en la cocina mientras estaba yo aquí cocinando. Y no sabía lo que estaba haciendo. Y luego, claro, ya recuerdo con el tiempo, cuando llegaron los que llamaron dioses a Egipto, que eran unos seres súper altos,
claro,
fueron los que construyeron las pirámides.
Sí, sí.
Tengo recuerdos, incluso he hecho dibujos y es una pasada.
Claro, es que ahí podríamos hablar de la historia de la evolución humana, claro. Y este, de hecho, podríamos estar horas hablando.
En el libro Siscar, La verdad oculta, en uno de los capítulos escribo la verdadera historia que le contaron a mi padre unos amigos que tuvo, que él fue el que hizo el prólogo de este libro, unos amigos que tuvo de fuera, claro, y coincide con la historia que le han contado otros seres a gente contactada que yo conozco, como por ejemplo Sixto Paz. Coinciden todo.
Porque tú has hecho libros sobre el fenómeno OVNI, sobre, bueno, ufóloga, o ufología, me refiero.
Sí, bueno, ese es el quinto, Siscar, La verdad oculta. Pues esto es un hecho real, yo digo un 90%, porque el hecho real ocurrió en Brasil en los años 60 y yo he puesto que empezó en los años 80 en un pueblo aquí en España, para darle un poco más de... Entonces he cambiado algunas fechas y algunos nombres a petición de los protagonistas. Entonces mi padre escribe el prólogo porque ahí la historia esta me la contó él a mí, que con 12 años empezó a tener experiencias con dos amigos de fuera, de Alpha Centauri, que le empezaron a explicar, bueno, lo visitaban cada 3 años, y entonces pues él aprendió un montonazo con ellos. Y fue a los 9, cuando yo tenía 9 años, que me enseñó él todo lo que le habían explicado, incluso el idioma escrito.
El idioma escrito, con símbolos.
Y luego no sé, que nos mandábamos notas. Yo en el cole hacía muchos apuntes con ese idioma, porque como así nadie los podía leer.
Claro.
Si me quieres hacer alguna chuleta para el examen.
Porque siempre han sido benévolos. Siempre has
estos
tenido...
que he conocido, sí. Y los que he conocido, todos menos una experiencia que tuve bastante, bastante chunga.
Claro, es que yo aquí entraría en las preguntas que yo tenía pensado hacerte, que es, yo no dudo en el fenómeno OVNI. Eso, OVNI, yo creo totalmente que pueda haber esta
tarea. Yo también, que
yo eso no lo dudo.
Que yo no esté hablando mucho y esté observando y escuchando no significa que dude de
claro,
todo
exacto.
Eso.
Yo eso sería...
Porque además, Wendy tuvo una conexión artística, ¿no?, con una extraterrestre, y de hecho creó un personaje que se llama Nunax. Eso
sí,
no es.
Sí, es. Hace 6 años o así, yo estudié Bellas Artes. Entonces, de repente sentí la necesidad de crear otra persona que fuese yo, pero, bueno, persona, venía de fuera, ¿no? Entonces era una alienígena que se llama Nuna y visitaba la Tierra y visitaba pues varias ciudades, varias partes, y luego se iba otra vez. Y 5 años después hice que volviese. Entonces volvió y ahora está aquí latente intentando hacer cositas. En la Tierra.
Claro, es que eso puede ser
como
una
que
parte
está habitando aquí entre nosotros.
Pero a lo mejor esa parte es transsensorial de la que está hablando Julia, la tienes.
Sí.
Lo que pasa que a veces da un poco de miedo.
Sí, o igual la transmito de otra forma. O
hay mucha gente que tiene. Es que lo peor que hay es tener miedo. El miedo puede enseñar a ser prudente, pero nunca debe ser un impedimento para vivir auténticamente. Entonces, pues el miedo a veces hay que dejarlo un poco.
A un lado,
que no sé si es miedo o es
prudencia.
No sé. Igual como me pongo un poquito más nerviosa con ciertas cosas, pues, ¿no? Pero no creo que sea miedo.
Hombre, a ver, estas cosas no es algo que
porque
se hable de
igual,
forma natural.
Claro, a eso me refiero.
Entonces,
sí, no.
Es algo que puedes decir, bueno, que todo el mundo,
claro,
yo creo.
¿Con quién comparto esto?
Claro.
Que me entienda.
Quizás te sientes, exacto, porque nos pasa a veces en algunos momentos de nuestra vida como que nos sentimos extraños.
Extraterrestres. Sola.
¿Y que dónde estoy? No sentí, nadie me entiende.
Sí, exacto. Así tal cual.
Soy rara.
Pero siempre, hay mucha gente así en siempre. El planeta, ¿eh?
Ya.
Muchos más de lo que creemos. Muchos más.
Muchos más de lo que creemos. Sí, yo cuando me invitaron al contact de ponente al Congreso Internacional de Ufología hace 2 años, pues a raíz de ahí me ha contactado muchísima gente para contarme sus experiencias. Gente que no le había contado su experiencia a nadie.
Exacto.
Porque uno de ellos, pues un señor de 80 y pico de años, que desde los 7 años, cada 3 años le venían a visitar unos seres de Alpha Centauri. Y yo creo que son los mismos que visitaban a mi padre, ya en los años 30.
Claro, porque tú empezaste todo a raíz de tu padre. Bueno, tú
no, yo empecé antes de saber nada de mi padre, empecé a los 6 años, con una abducción que viví.
¿Pero ahí te quedó miedo o no, fue una abducción
miedo,
positiva?
No, nada, es que no quería volver a casa.
Ya.
Y mira que no se parecían a nosotros, ¿eh? Eran humanoides, pero no
¿y que
eran
quién
humanos.
Va a querer estar en la Tierra a trabajar, a pagar la factura? No, dime
pero es
quién.
Que, claro, igual si vives una experiencia de estas cuando eres niño, que no estás tan...
contaminado.
Tan contaminado socialmente, por eso no tienes miedo ni desconfías
claro,
ni nada.
No, igual no había si películas. Te pasa de, claro, no, no, no había películas. Hay gente si que ha tenido después, mayor, y, pero sí. Como en las películas le daban miedo de ese ser que iba a ver, no sé qué. Pero como yo no había visto películas...
No estabas
nada,
condicionada.
Yo muchas veces no sé si estoy condicionada. Si lo que sueño
todos
es porque está pasando algo por ahí o porque he visto algo o porque me han dicho algo.
Entonces, yo tuve parálisis del sueño y experiencias y yo sé que eran verdad. Yo sé lo que viví y lo que vi. Pero eso tiene cada uno que sentir su discernimiento y su verdad. Eso tienes que hacerte la pregunta a ti misma, ¿no?
Claro, pero quiero decir, yo por ejemplo también hubo una época que tenía muchas parálisis del sueño cuando estaba en la carrera y digo...
Sí, y luego te dirán que será el cortisol, el estrés...
Sí, claro, entonces digo, jova, si un día tuve una parálisis del sueño y vi a tal persona... ¿Es verdad o estaba soñando y ya está, sabes?
Yo te diría que es verdad. Un ya. Psiquiatra o otra persona claro. Te dirá que es un exceso de estrés.
Yo también me quedo con mi verdad, pero me la quedo para adentro.
Bueno, claro, yo las cosas que vivía de pequeña no podía contárselas a nadie.
Claro.
Lo primero que se las contaba era a mi padre. Lo primero que me decía, esto no lo cuentes fuera, ¿eh?
Claro, entonces dices, joder, pues mamá,
claro,
pues
puede, un poco la pueden ingresar.
Yo es lo que quería claro. Era contarlo, gritarlo a los cuatro vientos.
Es que yo creo claro. Que eso, tenemos muchas capacidades que están dormidas, porque a mí me pasó en estos días, por ejemplo, estaba en un proceso de toma de decisiones, que yo creía que yo tomaba la decisión, bueno, ya sabemos estas cosas, o creo que sabemos, no lo sé, y yo sentí un montón de voces en mi cabeza que iban a explotar, te lo juro, Julia, y luego sentí una presencia, algo que me tocaba el brazo derecho y que me decía como que calma, tranquila, estoy contigo, te apoyo, ¿sabes? Como algo como que me suavizaba.
Tu guía.
Pero yo tenía todos un montón de cabezas, o sea, tenían voces en mi cabeza que el corazón me latía, lo que llamarían ansiedad, empecé a tener, pero fue respirando y sentir esa presencia como que dije, estás tranquila, ¿sabes? Pero y creo que todos tenemos esa verdad, esa capacidad
sí, sí.
De poder percibir, de poder sentir, de poder...
Pero no todos la explotamos o le hacemos caso, ¿no?
Claro. Es que eso que los científicos dicen ADN basura es mentira, porque no existe el ADN basura. Somos una máquina perfecta.
Totalmente.
Entonces, pues dentro de ese ADN que llaman ellos basura es donde están todos los dones. Entonces, cuando los niños son pequeños es cuando más despiertos están. Pero pasa que si los padres o alguien, eso es mentira, eso te lo has inventado, eso te lo has imaginado, no hagas caso, pues entonces ya se pierde. Sin embargo, hay niños que lo van teniendo y los padres al revés lo van
incentivando.
Venga, que sí, sí, ¿y qué has visto? ¿Y qué te ha contado ese amigo que tienes? Y tal, y cuánto, pues eso va más. Y pues llegarás a ser un adulto con esas percepciones.
Sí, sí, totalmente.
O de repente se te despierta un día sin haberlo sentido de pequeño, no te acuerdas. Y hay que hacerle caso.
Ay, ¿qué pasará con la gente que nos está escuchando?
Ya, ¿qué estará pensando? Yo, perdona, Patrick, antes te corté.
No, yo solo quería preguntarle, cuando claro, hablamos del fenómeno OVNI y yo estos años que he estado un poco ahí, empecé con Salvador Freixedo, he leído libros, sí que ahí, claro, entras en un paradigma de que esto es la granja prisión, bueno. Todo eso, yo quiero un mensaje, si hay un mensaje positivo, porque yo siempre voy un poquito al amor y a la alegría. Si todas estas acciones y todo esto, ¿qué quieren ellos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no hacen algo por este mundo? No sé si me entiendes hacia dónde quiero ir.
No, intervienen de manera, dijéramos, individual. Y muchas de las razas que lo hacen no están permitidos hacerlo. Porque interfiere en nuestra evolución.
Nuestro libre albedrío. Claro. Albedrío.
Pero ¿la evolución hacia dónde? Porque claro...
Nosotros cada uno viene con una misión. Entonces tú tienes que evolucionar por ti misma, no porque te venga un extraterrestre y te diga tienes que hacer esto o lo otro. Lo que pasa es que muchos se sienten como culpables porque piensan la Tierra está como está, porque ellos intervinieron hace muchos siglos o miles de años y algunos pues como que vienen a echar un cable a algunas personas individualmente. Pero en realidad, así en grande aquello hacer algo, Ahí me han dicho que estamos aquí voluntarios y tenemos que salir por nuestro propio pie. La gente dice, ah, va a venir a salvarnos aquí. No va a venir nadie a salvarte.
Claro, es que ese es lo que
tú
quiero.
Tú estás aquí voluntario, nadie te obligó a venir.
Pues yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Yo no me acuerdo de estar aquí voluntario.
De decir, yo me apunto, dice Wendy, yo voy
estás
a la tierra.
Estás aquí voluntaria. Y más ahora, que cuando hay cambio de era, aún viene más gente. Porque vivir un cambio de era es como que te da una medalla en el espíritu. Llegas allí y dices, mira, yo estuve allí mientras sucedió.
Porque ahora tú eres consciente de que vamos hacia dónde va el mundo.
Va a ser la era de Acuario. Es la era, es de las peores eras en el sentido de a la hora de cruzar.
Claro, es que ahora estamos al final.
Porque es
como
una era transmutadora. Exacto. Y solo hay dos eras transmutadoras, la de Leo y la de Acuario. Y la de Acuario es la del clima, que puede pasar mil historias. Pero luego cuando ya estemos en la era de Leo, es la era de Acuario, es la era de la luz. Serán dos mil y pico de años de luz. Será
pero
maravilloso.
¿Cuándo entramos
todo
en la era de Acuario?
Estamos, ¿no?
A mí me dijeron que empezó la transición, que no es como cuando cambias de año, que empezó la transición en el 1962 y que estaremos de lleno en el 2062. Hay gente que dice que ya estamos, pero es que nadie lo sabe seguro, porque es cada 2140 y pico de año, entonces pues como que a veces no se sabe bien en qué año, pero más o menos.
Pero
si os dais cuenta, en los años 60 empezó a cambiar mucha gente.
Sí, sí.
Ya a partir del 2012, 2009, 2010, 2011, la gente le empezó a dar por hacer yoga, reiki, ya en masa. Cosas que no se habían hecho, qigong, tai chi, yo qué sé, meditación. Y cada vez va a más.
Cada vez más, va
incluso
más.
Ya hay colegios que se hace meditación. Sobre
sí, sí,
todo,
el nivel de conciencia humano está cambiando, expandiéndose,
sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Y el chocho pilates lo conocéis?
Sí, apretar, ¿no? Expansión.
Me lo acabo de inventar, a ver qué decíais, pero gracias por seguirme el rollo.
Es que existe. Los ejemplos de...
Pero eso es suelo pélvico.
Bueno,
no,
pero
chocho pilates.
Todo está unido ahí abajo.
Todo está unido allá abajo, dice el primer chakra.
Sí,
chakra.
Totalmente.
Oye, bueno, tenemos un libro de los chakras. Los aquí tenemos.
Ay, ¿verdad? Este. Vamos a pasar al tercer libro, ¿no?
El segundo. Bueno, el segundo es un libro que hicimos entre mi hijo y yo, que son dibujos, bueno, son mandalas y zendalas para colorear. Y la gente dirá, ¿qué son los zendalas?
Sí.
Pues los mandalas, hay libros que ves un gato, un perro con dibujitos dentro, eso no son mandalas, es un zendala. Uh-huh. Los mandalas siempre son simétricos. Tiene que tener un eje de simetría y los zendalas no. Entonces, pues ahí explico lo que son los mandalas y lo que son los zendalas. Hay gente que los zendalas no puede colorearlos porque los pone de los nervios y gente que los mandalas les relaja, depende, hay de todo, ¿no? Entonces, pues el mandala está muy bien porque cuando coloreas puedes saber muchas cosas de la persona que lo está coloreando, si es introvertida, si es extrovertido, depende de los colores con lo que lo pongas. Incluso los puedes utilizar para tu propio beneficio. Pues lo voy a pintar de color rojo porque estoy muy así, muy, muy aplatanado y quiero estar un poco más activo. Pintas rojos, colores tierra.
Yo en la pandemia con mi hija pintamos un montón de mandalas. Uh-huh. Y sí, zendalas, sí. No sé, creo que era...
Sí, de todo.
Era como
un
que
mix.
Era un mix, sí.
Luego,
sí.
El tercer libro es un estudio que yo hice de los mandalas. Durante 3 años me estuve entrevistando con gente de todo el mundo. Algunos fue en directo, y otro en persona, y otros fue por vía Skype, por Zoom. Por ejemplo, con una tribu de navajos, hice una entrevista vía Skype para que me explicaran un poco los secretos de la tribu, que no me querían explicar nada, porque esos son los secretos de la tribu. Porque ellos hacen los mandalas también, los hacen con arena, igual que los tibetanos. Y piensas, ¿cómo puede ser que los hagan también de arena, con diferente forma, pero por los mismos motivos? Entonces, pues explico por qué se hacen. Por ejemplo, con las mujeres de India, que se hacen a principio de año, su año, que también coincide más o menos con el nuestro, que durante un mes están haciendo mandalas delante de la puerta de su casa, con polvo de agua triturado, con colores, y luego lo barren, porque acaso se pisa, pasan los coches, por la mañana lo vuelven a hacer otra vez, y así cada día, son diseños que los han hecho a lo mejor sus tatarabuelas.
¿Pero y eso por qué lo hacen día a día?
Porque durante un mes, para que traiga a la comunidad pues,
es auspicioso.
Pues, prosperidad, cosas auspicios. durante todo el año.
¿Lo que hacen algunos peces en la época de apareamiento son mandalas también? Las formas esas que hacen
en la
arena.
Sí. Pues como si fueran mandalas también.
¿Viste que Wendy ya está entrando en el mundo místico?
me es fácil entrar. Lo que pasa es que me mantengo un poco fuera porque me pongo nerviosa.
Ya.
Pero me es fácil.
Porque
entrar,
es lo que hablábamos antes, es que todo esto...
Es que ya me cuesta llevar la vida terrenal como para irme a, ¿sabes?
A gestionar otros lares.
Exacto. Yo creo que eso es lo que me pasa. ¿Qué opinas, Julia? Porque yo vi que...
todo está conectado.
Percibías las vibras de la gente o la energía de la gente, el aura de la gente.
¿Qué nos tienes que decir?
¿Qué opinas de lo que estoy diciendo?
Bueno, esto de la aura,
me dé luz, por favor.
Yo cuando era pequeña veía luces alrededor de la gente, bueno, como colores. Y claro, yo alucinaba, ¿no? Sobre todo los niños en los parques se juntaban los colores de unos con los de otros, se fusionaban. Y eso me encantaba. Pero me distraía mucho y yo no quería verlo, porque claro, yo lo explicaba, nadie me creía, yo pensaba que se lo veía todo el mundo, resulta que no. Me llevaron al oculista porque veía luces, me dijo que el oculista que lo que tenía era mucha imaginación, pero que estaba bien. Y claro, ¿cómo les puedo explicar eso? Entonces yo pues quería que se me fuera. Y se lo explicaba a mi abuelo, entonces mi abuelo me decía, pues pídele a tu ángel de la guarda que te lo quite. Y yo, ¿pero cómo me lo va a quitar mi ángel de la guarda? Pues pídeselo. Entonces todas las noches lo que pedía era que no quería ver esas luces alrededor de la gente. Entonces una noche aparecieron esos tres seres que dije antes.
¿Tres? Tres. El número tres.
Por la noche. Yo oía un murmullo en la habitación, me desperté, me senté en la cama porque veía como tres sombras. Eran tres seres muy altos, vestidos así con una especie de túnica, uno llevaba una capucha. Y le pregunté que quiénes eran y me dijeron, tú nos has llamado, hemos venido a ayudarte. Y yo, ¿por qué? Si nos has pedido ayuda. Y dice, ¿vienes con nosotros? Y yo, vale.
Venga.
Y fuiste.
Le di la mano a dos de ellos y me fui. Entonces cuando le di la mano me di cuenta que solo tenían tres dedos, muy largos. Pero no me asusté, me dije, ostras.
¿Y estaban fríos o calientes?
No, estaban calentitos.
Estaban calentitos.
Entonces,
vale, no, quiero saber.
El que iba adelante, que llevaba capucha, hizo algo en la ventana y pasamos la ventana como si fuera una nube, como si fuera una niebla. Aparecimos en una sala muy grande que no podía ser porque allí había la calle, no estaba en la calle. Entonces, pues me di cuenta cuando había luz cómo eran azules. No tenían orejas, que eso me llama mucho. No tenían pelo. Tenían la cabeza un poco más grande que nosotros, muy altos, con los ojos así un poco rasgados. Y entonces allí vi que había más gente igual que ellos. Iban con unas túnicas blancas o azules. Y se diferenciaban los hombres de las mujeres porque tenían un poco de pecho. Pero las caras eran iguales. Y entre ellos no hablaban. Había un silencio terrible. Pero conmigo sí hablaban. Supongo que se transmitían, eran telepatas. Entonces le pregunté que dónde estaba. Uno me cogió un brazo, me llevó a una ventana y dice, mira, allá abajo está tu casa.
Y vi la tierra. ¿Pero cuántos años tenías?
6 años. Y vi la tierra desde arriba.
¿Y es redonda o es plana?
Era redonda.
Hay curvatura, ¿no?
Y empecé a gritar, estamos en el cielo, ¿cómo puede ser? Estaba como loca.
Oye, qué bonito, te tengo que leer algo, Julia, porque aquí me acaba de escribir una chica que nos está escuchando, le mandamos un saludo a
Dios,
Chesca.
Tenemos chat en directo.
Es nuestra primera vez.
Sí, no, pero voy a decirlo, me estoy emocionando mucho con el programa, me está ayudando mucho a sentirme bien con todo lo que yo sentía y siento. Gracias, me identifico muchísimo, soy voluntaria e inocente. Gracias por mostrarme a esta mujer. Bueno, un saludo. No sé si le quieres decir algo a Chesca.
Pues vale, me ha gustado mucho el comentario.
Es que es algo que a veces no se habla por eso, por el miedo a que sí. Te tomen de loco, bueno.
Sí, yo estuve mucho tiempo callada. Incluso la primera entrevista que me hicieron en la radio fue hace un año más o menos y me preguntaban, fue en Radio Nervión, en Bilbao, y me dice, ¿por qué no has hablado antes con 15 años, con 16? Digo, si llevo hablando toda la vida, pues nadie me escucha.
Es que tenga oídos.
Y entonces vos piensas, pues ya no cuentas nada, porque claro, ¿para qué? Y he tenido experiencias muy buenas, incluso con compañeros de trabajo, de ver cosas, y ahí enseguida he dicho, sí que contar, y ni se te ocurra contar lo que nos toman por locos. Y te lo tienes que callar, porque enseguida, bueno, es que a mí, todas las entrevistas que me han hecho, a lo mejor de 200 comentarios, siempre hay 3 o 4 que dicen, va, esta tía se ha fumado algo, no sé qué, no sé cuánto, y piensan, qué pena, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que habrá gente siempre despierta y gente
sí, claro.
Dormida, a ver, eso es así a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, sí.
Y continúa, porque yo me quedé como atrapada. ¿Bajaste otra vez después de eso?
Sí, claro, allí hice muchas preguntas, pues por qué veía estas luces de color, y me dijeron, entonces ellos me dijeron que aquí se llamaba el aura, que era una capa protectora, energética, y digo, pues yo no quiero ver esos colores. Y dice, no, eso te puedes quitar porque eso es un don y lo tienes ahí. Pues no quiero. Entonces pues me dijeron que lo que podían hacer era dormírmelo. Está dormido. Que a lo mejor con el tiempo se me despertarían otras cosas.
Es que todos esos dones, si no lo sabes gestionar, te puedes volver loco, porque yo creo que si todos leyéramos la mente de los demás, estaríamos en guerra.
Por eso,
continua. Claro. Yo, ¿no? Claro, porque te imagínate escuchar los pensamientos de todo el mundo.
¿Cómo gestionas todo eso que ves?
Entonces, claro, yo ahí estuve explicando por qué dibujaba pirámides, y entonces me decían, claro, porque tuviste una vida en Egipto. Pero ¿cómo voy a tener una vida en Egipto si yo vivo aquí ahora en esta vida? Que no entendía. Entonces me explicaron lo que era la reencarnación, todo eso, me explicaron un montón de cosas aquella noche.
Ay, ahora a mí me ha surgido una duda, porque claro, habíamos hablado antes de como de las plantas, animales, todo eso, y hemos podido ser en otra vida extraterrestres nosotras.
O, claro que sí, ¿sí? Porque, tú puedes elegir donde quieres.
A lo mejor Wendy, que creo ser Nuna, igual era extraterrestre.
Si tú en la próxima vida no quieres venir a la Tierra y quieres ir a otro planeta, puedes ir a otro planeta. De hecho, tengo recuerdos de otras vidas en otros planetas.
Claro, yo le pregunté antes, yo si me muero no quiero volver a la Tierra. Lo siento, os lo digo abiertamente.
Sí. Vale.
A ver, ahora os lo digo abiertamente. No quiero volver.
¿Sabes, ¿sabes por qué vienes a la Tierra?
No lo sé.
Porque es un planeta escuela. Y lo que vives aquí en una vida es como si vivieras en otro sitio cuatro vidas. O cinco. Aquí hay de todo. Cosa que no hay en otros planetas.
Claro, es que aquí hay sufrimiento.
Hay cosas buenas y muchas cosas que no son tan buenas.
Claro. Y otra cosa, pero no podemos reencarnar en algo. Por ejemplo, a mí a veces me daba miedo como si reencargo en alguien que no es tan bueno. No sé, a mí me daba eso.
Pero eres tú el que serás bueno o malo.
Ah, el claro, que lo, claro.
Es el que lo elige. Nadie viene a ser malo, lo eliges tú. Tú tienes el libre albedrío. Tú vienes con una misión. Pero si a lo mejor te dicen, mira, si corres el camino de la izquierda vas a cumplir tu misión. Pero si quieres ir a la derecha, no. Vale, la derecha es más fácil. Aquí le paso de la misión, me voy. Y haces otra cosa. Y luego, ay, no hice aquello. Y luego repites curso.
Pero nunca sabes cuál es tu
claro,
misión,
es que yo ahí, yo quiero, cuando me muera, los papeles del contrato.
Sabes,
yo quiero esa papel.
Lo sabes. Tu espíritu sabe cuál es tu misión.
Ay, Dios.
A ver, no te oigo, Wendy, no te
que
oigo.
Que no lo sé. Vale. ¿Me oyes ahora?
Tu vale, espíritu sí. Sabe. Eso es que yo cuando empecé a tener otras vidas, recuerdos que no sabía lo que era, fue cuando me dijeron que era una biblioteca, que son los registros akáshicos y todo esto, que yo no tenía ni idea, pero yo ya iba. Entonces, pues ahí tienes, puedes ir hacia adelante o hacia atrás.
Sí, la línea del tiempo,
puedes
claro.
Puedes saber lo que te toca hacer.
Sí. Wow. Yo es que, claro, yo ahí tengo... estoy en un momento en la vida, que es
a
la pregunta.
A veces te ponen señales delante. Por ejemplo, no sé, uno tiene que ser enfermera o médico. Entonces, pues te ponen delante cosas para que tú veas lo que vas a hacer, pero no lo ves. O no quieres.
No quieres.
Claro. Oportunidades tenemos todos, que tú las quieras coger o no, es otra cosa.
Sí, depende del trabajo también, supongo que es lo que hablabas anteriormente, de que tu alma, tu espíritu ya haya venido atrás.
Pero antes de venir ya te explicas tú todo lo que quieres hacer. Y cuando llegas aquí no te acuerdas, pero te van poniendo delante las cosas. Y, por ejemplo... yo he conocido gente que ahora ya de mayor se arrepiente de haber hecho campana del cole, de no haber estudiado, porque querían haber hecho esto y no lo han podido hacer. Y ahora ya de mayor con 50 años, ¿dónde te pones a estudiar? Pero es que lo tenías delante y no lo viste, no lo aprovechaste. Tus padres han gastado dinero en pagarte unos estudios y tú en vez de aprovechar un estudio para hacer eso que querías, era más fácil no hacer nada, irte de fiesta. Pues luego no te quejes.
Ya, pero bueno, también forma parte de la evolución, porque yo también, a mí me gusta un amigo, que le mando saludo, ya sabéis, que le quiero mucho, porque él siempre dice, bueno, ahora se me ha olvidado, ¿viste? Pero él siempre dice algo como que permitirnos todo, ¿no? Permitirnos claro. Incluso el no saber, el no querer, o el porque yo creo que de eso se trata, si es un planeta escuela, como que también tenemos que transitar esa parte de no saber, de... ¿Sabes?
Sí, pero luego...
No te quejes,
pero
claro.
Lo que tienes que hacer es, si vienes a cumplir una misión, cumplirla. Luego, de por entre medio, puedes hacer lo que quieras.
¿Y si la misión es el autoconocimiento de uno mismo?
Bueno, pues ya está, pues es lo que tienes que aprender.
Pero ¿y si no te das cuenta de cuál es tu misión?
Pues te mueres y vuelves a empezar.
No la cumples, ¿entiendes? Porque no sabes cuál es.
Los señores del karma te vienen a hablar y te dicen, mira...
Hay que seguir las señales. Los estados del corazón, siempre.
Yo exacto. Creo que tú estás en tu misión, Wendy, no te sí. Preocupes.
Vale, gracias. Vale. ¿Y cuál es?
De hecho, yo siempre digo, cuando mi hijo me decía, ¿es obligatorio estudiar una carrera? Yo le decía, a ver, no es obligatorio, pero algo hay que hacer. Digo, pero lo que hagas, hazlo de corazón y que te guste y disfrutes. Si tú tienes que ir al trabajo pensando, pues madre mía, mañana tengo que trabajar otra vez. Vaya rollo.
Sí, ser coherente.
Ahora sí dices, guau, mañana que trabajo. Mi hijo me decía, yo a trabajar no voy, voy a disfrutar. Entonces, los trabajos que ha tenido, iba a disfrutar. Pues eso es su misión.
Mañana voy a disfrutar al máximo.
Yo te veo disfrutando. Y aparte que pone el color. O sea, sí. Yo te digo, porque ella veo que se preocupa y como es su primera vez con todo esto, yo le digo a Wendy, a ver, tú pones el color a la vida, porque eres así. O sea, es esas personas que traen el color, que traen la alegría, que traen lo diferente, es acuario.
Claro, pues que es eso. Mira, me dijeron de los últimos mensajes que me han dado es que en la Tierra hay tres tipos de humanos. hay un grupo que solo sé que no hace nada. Es aquello de que viene a vivir la vida, a mí déjame de historia, yo no quiero saber nada de nada, y se acaba la historia. Luego viene otro grupo que se queja, pero no hace nada. Se queja del trabajo, se queja de esto, se queja de lo otro, pero ¿estás haciendo algo para...? No. Y luego hay otro grupo que no se queja, pero va haciendo. Va haciendo. Y es feliz. Y va haciendo lo que ve que está mal, intento hacerlo mejor y tal. ¿En qué grupo estás? Es que es eso.
Claro, sí, hay que tener una motivación, ¿no? Un motivo para ponerte en acción también.
Y si no estás bien en un sitio, pues te vas a otro y cambias. Que nadie te obliga.
No, a ver, está claro que el miedo es lo que nos paraliza. Supongo, ahí.
Sí, el miedo es lo que más baja la frecuencia. Y es lo que interesa que pase, mucho miedo. Si te fijas, pones un noticiero y ¿qué te dice?
Cosas positivas, muy poco.
La gente se piensa de esa manera que hay más mal que bien en el planeta. Y es al revés. Hay más bien que mal, solo que no se le hace tanta publicidad. Se le hace más publicidad al mal. Entonces la gente dice, es que hay mucho mal en el planeta. No, hay más bien que mal. Pero el bien no se publicita.
Claro, entonces aquí entraríamos en esa pregunta de ¿existe el mal? Igual que existe el bien, que estamos en la dualidad.
Igual que existe la oscuridad y la luz.
Claro, es que por eso te digo...
Lo positivo y lo negativo.
Cuando tú has tenido experiencias con otros seres, has tenido la oportunidad de que sean positivas. Pero yo, por experiencias que he visto en otro tipo de personas, también han sido negativas.
Yo he tenido una experiencia negativa en una abducción. Fue terrible.
Es que claro, ahí a lo mejor aquellas personas que tienen luz, ¿no? Quizá también se le acerca la oscuridad, no sé cómo explicarlo. Claro, es que sí, me da un poco de miedo hablar de este tema porque no quiero ponerme con este mensaje.
De hecho, la oscuridad no quiere que la luz brille.
Exacto.
Entonces lo que tienes que hacer es brillar más para que la oscuridad no se te acerque.
Claro. Pero incluso, mira, fíjate, otra vez recuerdo a mi amigo, él me decía también como, y me acordé de la película de Buda, como esa entrega. Él muchas veces, él me dice que una vez vinieron unos seres también como a llevárselo, y él se entregó, dijo, llevarme, o sea, se rindió. Y él, esos seres no les parecía que fueran ahí, ¿sabes? Pero él se rindió, dijo, bueno, pues llevarme. Y decidieron no llevárselo. Entonces yo también creo que a veces el entregarnos, el confiar, aunque sean unas energías que vean, a ver, tampoco es que vamos a ser así tontos, ¿no? Pero, ¿cómo te explico? Yo creo que la entrega genuina... La confianza, en realidad, amar eso, porque lo que estás viendo oscuro también debe estar en ti. Entonces, si tú lo amas, si tú lo integras, yo creo que ese es el camino también. Es el camino, no sé. Yo veo de integrarlo todo. Él me decía incluso, amo a todo. O sea, claro, decir esto en la radio no sé cómo va a sonar, pero amo a los asesinos, a los tal. Amarlo todo.
Es que ahí entras en la unidad. Estás hablando de la unidad.
Ya.
Pero lo decía Carl Jung, fue lo primero que dije en su momento. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino integrando también la sombra.
Claro.
Entonces, la sombra está ahí, el inconsciente colectivo está ahí, la oscuridad está ahí. Pero ¿qué queremos ser nosotros? Sí, yo me quedo, que eso es lo donde yo estoy ahora. ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero emanar? ¿No?
Luz.
Lo que pasa que sí que es verdad que sé que cuando uno brilla pasan cosas. Entonces ahí entro yo mi cosa de... Entonces también hay oscuridad. Y supongo que todo dependerá del nivel de conciencia de cada uno en el momento en el que estás, ¿no, Julia?
Sí, pero lo
daros peor, luz a esto.
Pero lo peor de luego es el miedo. Mira, yo tuve una experiencia con el miedo que yo no había sentido nunca miedo de pequeña. Pero, por ejemplo, cuando nació mi hermana la tercera, pues yo sentía como que a miedo un poco de lado, ¿no? Entonces, de repente, yo no había usado nunca chupete, pues yo quería un chupete. Yo algunas cosas las recordaba, otras cosas luego me las decía mi abuela. Y entonces mi abuelo me decía, ¿pero dónde vas con chupete tan grande ya? Con 3 años. Y digo, pues claro, es que yo también soy pequeña. Y entonces dice, pero es que si te ven con el chupete, vendrá el coco y te llevará. Entonces, claro, yo quería ver el coco. ¿Qué es el coco? Quiero que vea, yo quiero ver el coco.
Bueno, eso lo dice entonces, Buda se queda con Mara. Dice, hola Mara. Es decir, que Mara es como el demonio en el budismo. Sí, sí. Pero tenemos que verlo, ¿no?
Pues yo quise ver el coco. Entonces, para mí el coco aparecía en la oscuridad. Entonces, ¿yo qué hice? Una noche, estaba todo el mundo ya durmiendo, y yo me fui al patio, me subí al lavadero con el chupete, y había una pared que al fondo lo que había era un bosque. Mi casa estaba rodeada de un bosque de algarrobos. Y mirando allí el bosque, pues aparecía el coco. Bueno, ¿dónde está el coco? Entonces aparece un ser grande, negro, grandísimo,
Dios, qué valiente
con mucho
eres.
Pelo. Parecía como un troll, ahora os diría, era un troll. vi que venía hacia mí con unos ojos que iluminaban, vete a saber tú lo que era la imaginación, puede ser, ¿no? Y venía hacia mí mi corazón a 200, boom, 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 boom. Y como estaba muy cerca, me quité el chupete y se lo tiré. Y desapareció. Y me puse de contenta, he podido con el coco. Y bajé corriendo. Y cuando vi a mi abuelo por la mañana, abuelo, abuelo, le tiré el chupete al coco y desapareció. Lo he visto. Con una alegría.
Ay, Dios.
Pues te imagínate el nivel de confianza que eso te dio.
Pero piensa, sí, me si lo imaginé.
Pudo con el coco. Si pudo con el coco, Julia, por eso has vivido la vida que has vivido.
Pero en ese momento, pero ahora pienso, ¿me lo imaginé o qué era aquello?
Hombre, a ver, yo creo que tiene que ver con el nivel de conciencia. No,
claro. Pero pude con ese miedo.
Claro.
Le pude al miedo. Y piensa, ostras.
Claro, yo tengo ahí una cosa que yo a veces a mi hija le digo, cuando dice, mamá, es que me da miedo esto. Y yo, pues coges el miedo y vas de la mano con el miedo, ¿no? Y luego digo, pero pues coges el miedo y lo sueltas. Y el otro día me dice, ¿pero lo cojo la mano o lo suelto? ¿Qué hago? Y yo, espera que se lo pregunto a Julia. ¿Qué hacemos con el miedo?
Sí, de hecho me parece que hay una carta que digo, lo tiro lejos o algo ahí en la baraja.
Ay, claro, sí, es claro. Que a veces sí que es verdad que con el miedo vas, porque un valiente es una persona que va con miedo, pero va, sí, ¿no? Sí. Pero una vez que ya estás ahí, habrá que soltarlo, ¿no? Claro, supongo claro. Que ese es el tema.
De hecho, el miedo es lo que más baja la vibración, la frecuencia vibratoria.
Y dicen que también la vergüenza, fíjate, sí. Parecía que no, pero que yo a veces digo, ay, qué vergüenza me da, qué vergüenza. Y la vergüenza también es algo que nos baja mucho la vibración.
Es la más baja, sí, creo sí, que sí. En la escala de Hawkins, ¿no? De Ray Hawkins, la vergüenza es la más,
así que
más bajita.
No tengáis vergüenza a nada.
Ser sinvergüenzas.
Yo cuando era pequeña tenía mucha vergüenza, porque claro, cuando explicaban las cosas, como me te ridiculizaban, pues al final claro. No cuentas nada. Y cuando el colegio me iban a preguntar algo, bueno, me ponía y aprendí a quitar esa vergüenza hablándome al espejo.
Bueno, eso es algo...
Me hablaba al espejo, entonces me imaginaba que estaba allí con gente.
Porque claro, tú cuando hablas de tus guías, me has dicho antes que todos tenemos un guía.
Un guía.
Todos.
Todo el mundo.
Hasta la gente mala. Y ahora entro ahí en el meollo.
Pero, ¿y mi guía claro. Puede ser un animal?
Tú estás ahí con los animales, que no.
Sí, que Wendy tiene una
por
conexión
ejemplo,
con los gatos. Sí.
Mi guía, pues ahora verás cuando te diga lo que te voy a decir. Mi guía fue un urma.
Ay, es verdad, ese tema está guay.
No sé qué es un urma.
Dale, dale, Julia.
Un urma.
quedan 6 minutos.
Es un ser felinoide.
Vale.
Ah, por eso.
Entonces, porque él me lo dijo en el séptimo libro, él escribe el prólogo, él me lo dicta el prólogo. Por eso a mí se me acercan tanto los gatos, porque ven su energía.
Pero yo puedo ser entonces también...
Tu guía puede que sea un urma.
También.
Puede ser un urma, por eso te gusta.
Yo me siento súper conectada a los gatos, más que
sí,
las
que
personas.
Sí que es verdad, los urmas.
Pues puede ser, por eso.
Pero todos vienen de buen rollo, ¿no? El mensaje sí, es sí, buen sí, rollo, claro. ¿No?
Pero los guías son buen rollo, vale.
Son buen rollo.
¿Y bueno. El guía de un asesino en serie?
Claro, yo es que ahí entro en una locura.
No es malo, lo que pasa es que no le hace caso.
Ah, claro, era lo que iba a decir. Igual
o a lo mejor puede ser que esté poseído, porque puede ser que la persona esté...
También.
Claro, es que aquí este hostia, tema sí, tendríamos sí. Que estar aquí.
Yo, es que yo propongo hacer una segunda parte con Julia, la verdad, otro vale. Día, porque me ha gustado mucho... Y aunque he estado más callada es porque he estado...
Pues hablo del cuarto libro, que falta el cuarto.
Ay,
el
vale,
cuarto
vale.
Es un libro que hice sobre el Camino de Santiago, que se titula Zendalas del Camino de Santiago. Son dibujos del Camino de Santiago convertidos en zendalas.
¡Ostras!
Y entonces lleva una caja de lápices de colores y un sacapunta en una bolsa, porque más que nada lo hice para los peregrinos.
Sí. Y es que aparte Galicia claro, tiene esa parte...
Yo hice el camino desde Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago, 2 meses, porque con los pies mal, las costillas que llevo de titanio, la mochila y todo, tranquilamente 2 meses. Y yo cuando llegaba al albergue ya me había duchado, había comido, nos poníamos a pintar mandalas, a la gente, anda, ¿qué haces? ¿Puedo pintar uno? Entonces los repartía. Y acabamos 10 o 12 pintando, coloreando mandalas. Ya, pues voy a hacer un libro de esto para el camino.
Es que para ti la vida mujer, es inspiración,
sí.
Julia.
Sí, claro.
La vida es inspiración.
Como buena piscis, como sí, buena piscis, claro, claro. Como buena pisciana.
Sí, pero es lo que dijo ella, lo tomas o lo dejas. Ella toma, sí. Tomas
la vida.
La vida
es inspiración para Julia y Julia es inspiración para la vida, ¿eh?
¡Oh! Bueno, qué bonito. Ahí tenemos. Sí. Mira cómo está Wendy inspirada.
¿Ves? Estaba ahí. Yo propongo eso, hacer un segundo programa con Julia. No sé si Julia está de acuerdo.
Vale.
¿Estás de acuerdo, sí, Julia? Sí, ¿hacer sí. Un segundo programa? Pues voy a subir un poco este volumen aquí para que la gente también se conecte con la música. Y nos vamos ya despidiendo. Un mensaje para la humanidad hoy en Llamando a la Tierra. Patricia Roma Santa, un mensaje, una frase, que ya estamos casi en el final.
Pues para mí la alegría es una respuesta de amor y la sonrisa es una respuesta de amor, y por eso le he pedido un mensaje positivo. No perder la sonrisa.
Gracias por esos ojos que brillan, que te brillan mucho. Julia Farías, un mensaje para la humanidad.
Bueno, pues que todos estamos unidos y es mejor estar unidos en la paz, el amor, y no pensando en otras cosas que no quiero ni nombrar.
Muy bien. Patricia Ramazón.
Hoy quiero ser Patricia también.
Nunax.
Que la gente esté tranquilita.
Nunax. ¿Qué dice Nunax, la extraterrestre?
Nunax. Hacer el amor y no la guerra.
Sí, exacto. Nunax dice, pásatelo bien, pero sin molestar a nadie.
Vivir el momento, claro, es lo único que existe.
Sí, exacto. Sí. Qué bonito. Bueno,
sin dañar a los demás. Es que eso es muy importante, porque hay gente que dice, voy a vivir el momento. Y va por ahí jodiendo a otra.
Al prójimo.
Exacto.
Sí, bueno, pues yo tengo aquí la canción que me dijo Julia que le gustaba mucho, que es The Best, de Tina Turner. Nos vamos a despedir, pero haremos un segundo programa con Julia Farías, porque nos apetece muchísimo. Nos vamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en...
en quack.org, sí.
Y en Spotify.
En Spotify.
Como Llamando a la Tierra.